desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Y a todos los que por la radio nos han escuchado a través de todos estos años, yo no tengo otra cosa más que mis mejores y mis más grandes deseos, y mi oración es porque Dios a ustedes les dé un año espectacular, un año rotundamente bendecido desde la, oiga esto, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza, que no quede una gota del aceite de la bendición de Dios derramada sobre su vida. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Hemos venido hablando los últimos meses, allá desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hablábamos de la Virgen María, hablábamos también de Sara, hablábamos de Rebeca, hablábamos de Raquel. Hoy nos corresponde hablar sobre Jocabed. Estamos hablando de todas las mujeres sobresalientes de la Biblia. Y esta mañana, este primer domingo del año 2015, vamos a hablar de Jocabed. El nombre de esta mujer aparece únicamente dos veces en la Biblia, pero suficiente, porque lo que hizo fue para la historia. Suficiente porque lo que hizo fue para que esto quedara como algo emblemático en la historia de la raza humana. Jocabed, la mamá de Moisés. Vamos a dar lectura a esta porción y lo hago en el versículo 1 hasta el 3. Y en el versículo 4 le pido que usted se junte conmigo. Dice así la escritura. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Todos en el 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Padre, gracias por tu palabra. Primer domingo del año, primer sermón dominical del 2015. Y qué bueno que hablamos de esta hazaña de esta mujer maravillosa llamada Jocabed. Este sermón va exclusivo y va con todo el cariño del mundo dedicado a aquellos que han perdido, que están perdiendo, o que están a punto de perder cosas muy estimadas. Para que tu palabra les ministre a sus corazones y que tú les digas que tú eres capaz de devolverles lo que el mundo les quitó. Pero hay una sola cosa. Mientras nosotros estemos agarraditos fuerte de tu mano, nosotros rescataremos todo lo que el mundo nos quiso quitar. Bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Ya son varios los sermones que hemos venido predicando acerca de mujeres. Y en esos sermones lo que hemos predicado es tratar la manera de entresacar aquellas actitudes, aquellas virtudes o aquellos actos sobresalientes en la vida de esas mujeres. Hablábamos que fueron mujeres que en realidad valió la pena que hayan vivido, porque fueron mujeres que dejaron un legado y mujeres que pueden convertirse en mentoras de las mujeres que viven en el siglo XXI, de toda mujer que ahora se enfrenta con situaciones muy complicadas, situaciones de moralidad, situaciones de ética, situaciones de patrones de conducta muy complicaditas. ¿Qué haría? ¿Qué dijera? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué no debo de hacer? Pero estas mujeres deben de ser puestas en un lugar, en una tarima, en donde ellas puedan verdaderamente ser reconocidas como mujeres que hicieron cosas que quedaron para la historia y que nosotros podamos decir que valió la pena que hayan vivido, que valió la pena que hayan pasado por este mundo y nos hayan dejado a nosotros una historia digna de poder repetir. Damos el año 2015 por iniciado y comenzamos estudiando con esta mujer maravillosa llamada Jocabed, que vivió en unos tiempos nada fáciles, pero vivió unos momentos espectaculares. Ya hablamos nosotros de la Virgen María, ya hablamos también nosotros acerca de Sara, que son mujeres que verdaderamente fueron esas mujeres valientes, esas mujeres guerreras, esas heroínas de la Biblia. Hablamos de Sara, hablamos de Rebeca, hablamos de Raquel. Y para mí, como pastor o como predicador o como maestro de Biblia, me fue bastante difícil, se lo confieso. Me es muy difícil hacer este tipo de sermones, les voy a explicar por qué. Porque hay una cantidad de detalles, hay una cantidad de pormenores, hay una cantidad de situaciones tan insignificantes a la lectura, pero que son verdaderamente importantes. Entonces yo procuro no dejar al margen, no excluir ninguno de estos detallitos, por ínfimos que sean, porque son detalles que hacen verdaderamente la distinción. Yo creo que cada uno de nosotros, no necesariamente las mujeres, sino que también los hombres, podemos aprender de la vida de ellas, porque viviendo en un mundo machista y en un mundo tan complicado y en una sociedad tan cerrada como la que ellas vivían, fueron mujeres que pudieron vivir por encima de las circunstancias. Todas estas mujeres que hemos nosotros hablado o hemos predicado, hemos estudiado, y todas las mujeres que vamos a hablar por el resto del año, fueron, oiga esto, fueron mujeres que vivieron con un propósito de vida. Tenían algo en su mente y en su corazón metido entre ceja y ceja. Fueron unas mujeres que vivieron con visión, con un propósito muy tierno en sus vidas. Fueron mujeres poderosas en su fe. Y fueron mujeres que conquistaron lo inimaginable. Aún para muchos hombres de su época les fue imposible poder vivir o alcanzar lo que estas mujeres alcanzaron. El significado, y solamente quiero que usted vea esto, porque esto es, con esto comienza todo. El significado del nombre de Jocabed o Jocabed es un significado maravilloso. El significado de su nombre es la gloria de Dios. El significado del nombre de Jocabed o de Jocabed es Dios es glorioso. Entonces, amado, con esto yo quiero... preguntarle o hablarle a las damas, ¿se imagina usted que su vida, su vida no puede pasar desapercibida? Usted no puede ser de esas mujeres que malgasten su vida. Ustedes no pueden ser de esas mujeres que desperdicien su vida. Ustedes no pueden ser de esas mujeres que simple y sencillamente pasen en el mundo como pasó cualquier persona. Jocabed es una mujer maravillosa, y su nombre lo dice, que no solamente su nombre, sino que su vida fue utilizada para la gloria de Dios. La Biblia dice que nosotros somos del tipo de personas que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Entonces piense en esto, cuando a usted se le quiere salir el apellido, cuando usted quiere responder carnalmente, cuando usted quiere defenderse de una forma violenta, recuerde que lo que está haciendo, eso no es para la gloria de Dios. Jocabed, en el capítulo, le voy a pedir algo para que no nos confundamos y para que estemos en sintonía. Yo voy a regresar a Éxodo. Entonces, póngale por favor usted un separador o una notita en Éxodo capítulo 2. Y vaya usted conmigo en el cuarto libro de la Biblia, en Números 26, versículo 59. Es uno de los únicos versículos en donde aparece el nombre de Jocabed y un relato hacia él, hacia ella. Números capítulo 26, ¿dónde están Números, pastor? Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Números es el cuarto libro de la Biblia. Números capítulo 26, versículo 59. Es muy interesante esto. Y quiero, por favor, que una vez que ya lo hayamos encontrado, lo voy a dar lectura y voy a pausar, o voy a hacer un paro, voy a hacer hincapié en algo interesante. La mujer de Amram. Amram era el marido de Jocabed, pero Amram era de la tribu de Leví. Amram era nieto de un también sacerdote. Entonces vea usted qué hermoso en esta dinastía, o en este árbol genealógico, o en esta línea familiar. Mi abuelo, sacerdote. Mi papá, sacerdote. Mi padre, yo, sacerdote. No se sabe todavía, pero sería interesante, no digo que sea algo que tenga que ocurrir, pero mire, sería interesante. George Bush, padre, presidente. George Bush, hijo, presidente. Y ahora viene un nuevo candidato de la familia Bush, Jeb Bush, a ser candidato a presidente. Póngale que sea presidente. ¿Qué cosa más linda? ¿No cree que usted que sería más lindo? Mi abuelo fue presidente, mi papá fue presidente, y yo soy presidente. A menos que diga, mi papá fue borracho, mi abuelo también, y yo también, ¿verdad? Para no perder el estilo, ¿verdad? Mi abuelo ladrón, mi papá también, y vagando también. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, había algo lindo. Vean lo que dice el 59. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví. ¡Ey, ay! Pero no solamente eso. El abuelo de mi esposo, el papá de mi esposo y mi esposo eran sacerdotes. Y mi papá también era sacerdote. ¡Qué familia más hermosa! Vean lo que dice la Escritura. Que le nació Leví en Egipto. Esto significa que nació esclava. Esto significa que era esclava. Esta dio a luz de Abraham, a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Jocabed era esclava. Yo solamente quiero que el hermano me deje esta figura hasta que yo, o hasta que veas en donde va la flechita para que me ponga la figura que viene. Hermana, por favor, quiero que me escuche. Esta mujer de la que estamos hablando nació esclava. Fue esclava toda su vida. Vivió esclava toda su vida. Pero fue esclava socialmente hablando. Nunca fue esclava de sus convicciones. Hermano, hay gente que yo he conocido que vivieron en los tiempos muy duros de la guerra en Rusia, en Polonia, en Ucrania. Me cuentan las atrocidades que ellos vivieron. Tengo un amigo que es un mesero, es un rumano. Tengo un restaurante donde yo siempre voy, que me queda a la par del hotelito donde me quedo en España. Y este muchacho rumano me cuenta las atrocidades que se vivieron en los tiempos de Ceausescu, el dictador de Rumania. Y me dice, había que hacer largas colas, Carlos, me dice, de hasta 2-3 horas para poder recibir una barra de pan. Una barra de pan nada más. Increíble. Tengo amigos que son cubanos que también pasan por algo similar. Gente en Nicaragua que vivieron las atrocidades de la guerra. Nosotros en Guatemala que tuvimos que también pasar por este tipo de cosas. Los hermanos salvadoreños que vivieron situaciones tan apremiantes. Pero es algo maravilloso que esta mujer, nacida esclava, vivió esclava y vivió toda su vida como esclava, pero fue esclava socialmente hablando. Esta mujer no fue esclava de sus convicciones. Esclava, pero era muy orgullosa de la descendencia que ella tenía, porque era de la tribu de Leví, era de la línea sacerdotal. Esta mujer, Jocabed, era esclava, pero supo enseñarle a sus hijos, a Aarón, a María y a Moisés, el temor en las cosas de Dios. Era esclava, pero era orgullosa por venir de un linaje divino. Era esclava siendo nieta y siendo también esposa de un pastor o de un sacerdote. Era esclava, pero nunca buscó esta mujer lo mejor para ella, sino que para su hijo. En el relato que nosotros leímos, dice la palabra que ella ya no pudo más esconderle. Ustedes conocen la historia que dice que había un edicto del faraón donde había dicho, ellos se asustaron porque los judíos eran una nación que estaba creciendo desmedidamente en Egipto. Ya había más judíos en Egipto que los mismos egipcios. Entonces faraón hace un edicto, hace una ley y dice, a partir de ahora, todas las niñas de los hebreos les preservan la vida, pero a todos los varones los matan y los echan al río como que fuera basura. Cuando a esta Jocabed le nace este niño, que dice la Biblia que era hermoso, que era de un buen parecer. Ella dice, yo lo voy a preservar. Y se junta con su esposo y dice, vamos a ingeniarnos nosotros cualquier forma, pero a este niño tenemos que esconderlo. Ya Dios tenía preparado un futuro, ya Dios tenía designado un trabajo, ya Dios tenía un propósito de vida para Moisés. Entonces Dios había trabajado en el corazón de Amram y había trabajado en el corazón de Jocabed para hacer todo lo posible y hasta lo imposible para preservar la vida del niño. Esta mujer fue esclava, pero nunca buscó la manera de su propia solvencia personal. Nunca buscó la mejor manera para vivir. Mejor si me quedo sin hijos, entonces me quedo sola. Mejor si mis hijos se van y yo me quedo solita. No fue una mujer egoísta, sino que buscó lo mejor para su hijo. Yo estoy consciente y quiero que escuche bien esto, mamá. Y quiero que lo escuchen tus hijos. Y quiero que lo escuche tu esposo. O quiero que lo escuche usted, padre. Que usted y yo sabemos que nosotros toda la vida queremos lo mejor para nuestros hijos. Y hemos venido diciendo esto, y esto es una realidad, que el hombre o la mujer que le teme a Dios no debe de temerle a nada ni a nadie. El hombre o la mujer que confía en Dios no debe de temerle a nada ni a nadie. Había un edicto gubernamental, había una orden de Faraón que tenía que cumplirse sí o sí. Esta mujer era esclava, pero fue una grande heroína. Pero también Jocabed, y quiero que regrese conmigo allá al capítulo 2 del libro de Éxodo, por eso le pedí que no se fuera de ahí de la cita de Éxodo. Y ahora vamos a ver este tipo de detalles. Jocabed fue una mujer fuerte, como algunas de ustedes lo son. Como algunas de ustedes han tenido que poner la cara, han tenido que poner el pecho, han tenido que aguantar vara, han tenido que aguantar las vicisitudes y las adversidades y a veces aguantar una cantidad de vergüenzas por las cosas que sus hijos les hacen pasar. Capítulo 2, versículo 1 al 4, dice la Biblia así. Un varón de la familia de Leví, que hermoso, era sacerdote, venía de la línea sacerdotal, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Y aquí viene esto. Ya creo que tú lo has vivido, tú lo has experimentado, cuando ya no aguanto más. Pastor, mi hijo está vendiendo las cosas de mi casa para comprar drogas. Mi hijo, no sé a qué hora se va, a qué hora viene, dónde anda. Yo no sé qué es lo que está pasando en la vida de mi hija. No me gustan las amistades que ella tiene. Un día de esto va a terminar mal, un día de esto va a terminar aquí, un día de esto no. El problema no es que termine embarazada, pero termine en la cárcel. En el capítulo 2, versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquía de juncos y la calvateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Dice la Biblia en el versículo 4, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. ¿Se imagina usted que venga Jocabed, después de que ya no pudo más, después de que ya no aguantó más, después de que la carga fue tremenda, y le dice al marido, mira, le dice, ya no podemos hacer más nada, mejor pongamos al niño, la única forma es a ver qué pasa con este muchacho? Y se acercaron y se fueron al río, y haber dicho, no, yo no quiero ver qué es lo que le va a pasar a mi hijo. Y una hermana de ellas fue la que se acercó para ver desde lejos, a ver hasta dónde llegaría o qué es lo que acontecería. Jocabed fue una mujer fuerte. ¿Cuántos de ustedes? Ustedes saben lo difícil que es desprenderse de un hijo. Ustedes saben lo difícil que es desprenderse de una hija. Yo veo estos testimonios, yo veo estos documentales, esas noticias, donde llegan los padres de familia probablemente a los puertos, a donde están las bases militares y donde van sus hijos a meterse en los barcos porque van para la guerra. Yo veo cuando van a los aeropuertos y va la novia, y va el papá, y van los hermanos, y van los sobrinos, y va la mamá, y sabe que su hijo se va a ir a la guerra y no sabe si su hijo va a regresar de la guerra. Hermanos, hay cosas, y quiero decirlo, pero esto es de la forma más tierna, de la forma más dulce, de la forma más sincera posible que le quiero decir. Jocabed fue una de esas mujeres fuertes, que no solamente fue fuerte para dar luz. Ella ya había dado a luz a María, a Aarón, pero ese niño era especial. Es el niño en el cual Dios había centrado toda su atención, porque Dios estaba preparando a este niño para que fuera el libertador del pueblo de Israel. Fue una mujer físicamente fuerte, pero también fue una mujer moralmente fuerte, y fue también una mujer espiritualmente fuerte. Hay un versículo que no quiero que lo busque, se lo van a poner aquí los hermanos, y es en el libro de los Hechos 7:20, le van a poner ahí la cita, porque esto es muy interesante. Vea lo que dice la Biblia: en aquel mismo tiempo nació Moisés, y lo relata Lucas en el libro de los Hechos, y dice que fue agradable ¿a quién? Dije al principio, cuando Dios te lucea, cuando Dios te tiene lampareado, cuando Dios tiene los ojos puestos en ti, no va a haber nadie que se pueda interponer entre los planes de Dios y los planes del mundo. No va a haber nadie. Hermano, esta mujer fue físicamente fuerte. Esta mujer fue moralmente fuerte. Esta mujer fue espiritualmente fuerte. Jocabed y su esposo hicieron cosas extraordinarias. Se ingeniaron una cantidad de cosas por un periodo de 3 meses para poderlo guardar, para poderlo preservar, para poder privarlo, para poderlo esconder, para poder no terminar echando a su hijo como muchos hijos varones habían sido echados en el río por la orden o el edicto gubernamental decretado por Faraón. Yo no voy a tirar a mi hijo en la basura. Nosotros tuvimos en los tiempos de la guerra en Guatemala, todos los que vivimos en esa década de los 70s, early 70s, late 70s, en los primeros años de los 70s a los finales de los 70s, había una obligación a hacer nuestro servicio militar. Obligatorio. Todos los jóvenes de esa generación, todos servimos en el ejército. Yo estuve 2 años en el ejército. Y llegaban los camiones a los cines, a los teatros, a los salones de baile, a las cantinas, a las escuelas, a los institutos. Era una situación bastante apremiante porque teníamos encima la inminente guerra con Inglaterra por el problema de Belice. Luego la guerrilla en el occidente, luego el problema que había pasado en la guerra con Salvador y Honduras en el año 68. Entonces es una tensión bárbara que había. Entonces todos los jóvenes que teníamos que estar en el ejército, hermano, si usted supiera la cantidad de llantos, las madres nuestras regaron las calles con lágrimas. Jocabed y su esposo hicieron cosas extraordinarias y se ingeniaron por una cantidad de meses la forma de preservarlo a ellos para no tirar su hijo en la basura o como basura en el río. Pero en el capítulo 2, versículos 5 y 9, quiero que usted me ponga mucha atención con esto. Y esto va dedicado para aquellos que ya perdieron, que están perdiendo, que pueden llegar a perder o que están a punto de perder algo o alguien querido. Déjeme decirle que Jocabed fue una mujer triunfante, pero Jocabed triunfó por su fe. Jocabed triunfó porque se agarró fuerte de la mano de Dios. Jocabed triunfó porque nunca se separó de Dios. Jocabed triunfó porque nunca se apartó de Dios. Jocabed triunfó porque nunca dejó de confiar en Dios. El día de ayer estuvimos en Capernaum. Y ayer predicamos un sermón allí en Capernaum que se titula Para ganar batallas. Se necesita confiar en Dios. Se necesita creerle a Dios. Se necesita obedecerle a Dios y se necesita depender de Dios. Mi hermano, no hay victoria, se lo digo, no hay victoria garantizada, no hay victoria asegurada, no hay victoria de la cual usted pueda clamar y gritar y declarar victoria si usted va a vivir una vida apartada de Dios. Jocabed por eso triunfó. Vea lo que dice la Biblia en el capítulo 2, del 5 al 9. Y la hija de Faraón descendió a lavarse el río. Qué bueno que le dieron ganas de bañarse a esta mujer, imagínense. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos, de los judíos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte a una nodriza, a una sirvienta, a una que te cuide, a una babysitter. Pero te voy a llamar a una babysitter, dice una, dice la Biblia, en el versículo, y la hija de Faraón respondió, en el 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las judías, de las hebreas, para que te críe este niño. Y la hija de Faraón dio una orden, ve. Entonces la doncella fue y llamó a quién. ¿Qué perdió Jocabed? Nada. Son esas cosas lindas, maravillosas, súper atractivas en la Biblia. ¿Por qué recuperó a su hijo? Porque nunca dejó de confiar en Dios. ¿Por qué recuperó a su bebé? Porque nunca se apartó de Dios. ¿Por qué recuperó a su hijo? Porque siguió confiando en Dios. Pero dice en el versículo 8, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces la doncella fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño. Ella debe haber dicho en su mente, no, a mi hijo. Y créamelo, claro que sí, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Quiero terminar con esto. Hermana o hermano varón, que ha luchado por tantos años para rescatar a su hijo de las drogas, yo le voy a decir algo. Yo le garantizo a usted que Dios va a sacar a su hijo de las drogas siempre y cuando usted no se aparte de Dios. Siempre y cuando usted no deje de servir a Dios. Siempre y cuando usted no se aleje de las cosas de Dios. Me atrevo a decir esto y le doy esa garantía por este y por muchos relatos más que aparecen en la Biblia. Dios le va a devolver a su hijo que ahora mismo está hundido en las drogas. Pero usted, aférrese a Dios, agárrese fuerte de la mano de Dios. Por favor, hermana querida, no deje de vivir para Dios, no deje de confiar en Dios, no deje de servir a Dios. Dios le va a devolver a usted lo que el mundo le quitó, pero usted no se aparte de Dios. Me costó mucho. Una por la poca resolución que había en las fotos, y otra porque se combinaban una cantidad de expresiones. Pero vi esta foto, que ahorita se la van a presentar los hermanos, y quiero que usted se dé cuenta de esto. Esa niña a la que usted tanto le costó cuidar, esa niña que ahora es víctima de haberse casado con un muchacho inconverso, esa niña que a usted ni su esposo nunca le tocaron su carita, pero ese malnacido sinvergüenza que es el que la ultraja y la golpea y la patea y la tortura psicológicamente. Escuchaba hace poco alguien que decía, nenas, jovencitas, a ver, jóvenes cristianas, ustedes que andan por ahí en el mundo andando buscando un novio entre los inconversos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Los inconversos hijos de quién son? Y todos contestaron, del diablo. Entonces ya sabe quién es su suegro. La idea no es que deje al marido. La idea es que el marido se convierta también al Señor. La idea no es que se vaya de la casa a su hija porque ahí te maltratan. Dios te va a devolver lo que el mundo te quitó. Pero tú no te apartes de Dios. Ya deje de vivir esa vida de frivolidades. Ya deje de vivir esa vida de vanidades. Ya deje de querer estar al lado de la sociedad, que termina siendo suciedad. No se olvide de lo más importante, su fe en Dios. Sea una mujer de convicciones. No sea una mujer que venda su primogenitura por una fiesta de la fábrica o por el convivio de la empresa o porque la fiesta de fin de año fue con mi familia. No, discúlpenme, pero qué poco valor tienen ustedes por las cosas de Dios. Vas a necesitar de Dios. Vas a necesitar a Dios. ¿Considera usted que su hija o su hijo está mal casado? ¿Considera usted que la nuera que le ha tocado es lo peorcito, que esta es una sanguijuela, garrapata, alimaña, víbora prieta? Su hijo y su hija es víctima de abusos. Devolver. Hay cosas que ya has pervertido. Hay cosas que ya se perdieron. Hay cosas que estás a punto de perder. Te voy a decir esto. Dios tiene el poder para rescatar todo lo que a ti te pertenece. La enorme fe de Jocabed. Las convicciones de Jocabed, el amor de Jocabed por Dios, fueron lo que hicieron que esta mujer haya rescatado a su hijo, para que luego su hijo sea convertido en el gran libertador de Israel. Le voy a decir algo, y con esto cierro. No hay nada perdido, hermano. Ese es el papel del diablo. El ladrón no vino a este mundo sino para hurtar, matar y destruir. Pero Dios tiene toda la capacidad de devolverle a usted lo que el mundo le quitó. No hay nada perdido si lo dejas en las manos de Dios. Hay alguien, el gran caudillo, el gran legislador, el gran hombre de Dios, el gran libertador. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está, quiero decirle que Dios a usted le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Nosotros no le invitamos a que usted se cambie de iglesia. Tampoco le invitamos a que usted se cambie de religión. Sino que le decimos que Jesús está tocando las puertas de su corazón y quiere ser el Señor y Salvador de su vida. Si usted todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, repita conmigo esta oración ahí adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, te recibo a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Donde usted está, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ahí donde está, usted que hizo la oración, levante su mano, que Dios me le bendiga. Doña María Sandoval, ahora nuestra hermana María Sandoval. La única invitada en este día, la única mano. Esto significa que si nosotros no dejamos de invitar y dejamos de traer, habrá siempre conversiones en esta iglesia. Te alabamos, Señor, bendice a nuestra hermana María. Bendice a Barbarita ahora que le está guiando. Bendice, Señor, este año, y creo, y yo lo recibo, que esta es una caricia y es una muestra de la bendición que habrá todo este año en esta iglesia, siempre con almas salvadas.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.